COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las denominaciones de origen en Castilla y León están ultimando la vendimia de fondo. Eso sí, este año la falta de mano de obra para recolectar la uva. Hoy nos hemos acercado hasta la denominación de origen Ribera del Duero. Abarca zonas de las provincias de Burgos, Valladolid y Soria. Allí encuentran complicaciones para encontrar personal y muchos viticultores tienen que plantearse meter máquinas en sus viñedos. Alberto Tobes, del Consejo Regulador de la Ribera del Duero.
Hay contratos muy cortitos, pues apenas de unas semanas, porque es realmente lo que va a durar la labor, no va a durar más. 2, 3 semanas, 4 semanas a lo sumo, contando que estés en una cuadrilla que se puede ir desplazando por toda la denominación de origen. Pero también hay otros contratos que sí que son contratos más continuos, más de todo el año, porque van solapando por la labor de la vendimia, con poquito después la poda, luego el manejo de vegetación, aclareo de pámpanos, de sarmientos, labores en campo, de todo.
En el campo se preguntan si terminará mecanizándose esa recogida de la uva. La recolección a mano es una seña de identidad, por ejemplo, en la Ribera del Duero. Sin embargo, hay otras denominaciones, el caso de Cigales, en Valladolid, donde la máquina actúa ya en el 75% de la recolección. En la provincia de Ávila, la denominación de origen Vinos de Cebreros, que engloba 25 bodegas, rozará el millón de kilos de uvas recogida en esta campaña que finaliza este fin de semana. Allí también han tenido problemas para encontrar vendimiadores. Marta Burgos.
La tónica que llevamos en los últimos años siempre cuesta un poquito encontrar gente que quiera vendimiar. También es verdad que en los últimos años han surgido un par o tres de empresas en la zona que se llama de servicios agrícolas, que es verdad que ahora hay menos problema para encontrar gente, pero siempre cuesta. Aquí la opción de mecanizar es muy complicada, porque nuestro viñedo está todo plantado en vaso. Bueno, hay una parte, creo que es un 3% ya plantado en espaldera, pero de momento todo se vendimia manualmente.
Y no hay relevo generacional, alertan desde los campos dedicados a esa vendimia. Soy Javier Luna, escuchas La Linterna en COPE en esta tarde de martes, con cielos despejados en toda Castilla y León. Esa será la tónica también en esta noche, en la que bajan las temperaturas hasta el entorno de los 9 grados. Ya mañana podría haber nubes, incluso alguna precipitación en distintos puntos de Castilla y León.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Más o menos según lo previsto, se ha comportado el desempleo en Castilla y León. Ha subido en septiembre en 1.186 personas, aunque la cifra total de desempleados sigue por debajo de esa barrera de los 110.000. Eso sí, si comparamos la cifra con el mismo periodo del año anterior, comprobamos que 10.704 personas han encontrado empleo en estos 12 meses, un 8,95% menos. Es precisamente este dato el que ha subrayado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Estamos siendo capaces de dar servicios públicos de mucha calidad, de tener menos paro que la media nacional y de hacerlo con menos impuestos. La bajada del paro es superior a la media nacional, lo cual nos hace perder de vista que, a pesar de estos datos que son mejores que el conjunto nacional, hay muchos problemas y dificultades a los que tenemos que hacer frente en este momento.
Desde UGT se agarran también a esa valoración interanual, piden desde el sindicato a la Junta que aplique itinerarios de inserción, orientación y formación para desempleados. Raúl Santaofemia.
Es, por lo tanto, más reflejo de la necesidad de recuperar el ritmo, la activación de las revisiones, estudios y propuestas en materia de empleo, inserción, orientación y todo lo que es el itinerario de los desempleados en el ámbito autonómico para poder lograr mejores datos, ya que vemos que los datos son mejores que los nacionales, vemos que son datos que pueden llegar a tener una evaluación mayor.
Hoy hemos conocido esos datos del paro y hoy también ha arrancado, y lo ha hecho además sin incidencias, la campaña de vacunación frente a la gripe y la inoculación también de cuartas dosis frente al COVID-19. Los primeros en recibir los pinchazos han sido nuestros mayores residentes en esas residencias, centros residenciales también para personas con discapacidad. La previsión de la campaña es que sea exitosa en cuanto al porcentaje de población que recibe esas vacunas. La población en general ha comprendido perfectamente el beneficio de las vacunas, lo ha dicho hoy el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.
Aparte de que el COVID ha cambiado como virus, pero realmente la vacuna salva muchas vidas. Yo creo que la vacunación, la población la entiende, hay que facilitársela, tenemos que incidir en ella y yo creo que esperamos que tanto a nivel de la población como de los profesionales pues sea una campaña exitosa.
Esa campaña de vacunación frente a la gripe arranca con normalidad a pesar del reciente incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas. Los mayores conviven con la enfermedad que ha venido para quedarse, lo cuenta en COPE el doctor Rafael Sánchez. Habla de la importancia de no volver a cometer errores, dice, como el aislamiento a nuestros mayores. Esto, asegura, termina repercutiendo negativamente no solo en su salud mental, también en sus ánimos y en su estado físico.
El aislamiento en estas personas supone un daño tremendo y supone ningunearles, ¿no? Son personas, muchas de ellas autónomas, que pueden decidir o que pueden asumir un riesgo, ¿no? De decir, oye, pues yo asumo este riesgo, ¿no? Pero quiero mantener pues mi relación con mis hijos, con mis nietos. Entonces es algo que tenemos que aprender como sociedad, el normalizar estas infecciones que van a volver a aparecer. Si no es el coronavirus, se llamará como se llame, ¿no? Pero olas de esto, pues nos tienen que aprender a qué cosas no se hicieron suficientemente bien, no se hicieron mal, pues para no volver a meter la patada.
Orgulloso de Castilla y León. Así se siente el presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, tras su primer año y medio de gobierno de coalición junto a Vox. Algo menos de hora y media ha durado su intervención inicial en el debate del estado de la comunidad, que a estas horas continúa celebrándose en las Cortes de Castilla y León. El segundo de Fernández Mañueco, que ha tendido la mano a los grupos con representación en las Cortes para alcanzar un triple pacto en materia sanitaria, de financiación autonómica y para impulsar el corredor atlántico del noroeste. El Ejecutivo Autonómico no quiere perder, además, esta vez el pulso en el sector energético, después de que pasara de largo, ha lamentado Fernández Mañueco, la denominada transición justa tras el cierre de la minería y las térmicas. El presidente de la Junta ha anunciado una inversión de 800 millones de euros para situar a Castilla y León en fuente estratégica de energías renovables.
Anuncio que vamos a dar un paso decisivo para que nuestra potencia energética sea además riqueza para nuestra tierra. Transformaremos nuestra energía en empleo y vamos a impulsar un programa para suministrar energía renovable a los polígonos industriales. Nuestra energía será un imán de empresas. Suelo a bajo precio con energía a precio razonable.
En el debate del estado de la comunidad están siendo recurrentes las críticas a la inacción, según Fernández Mañueco, del gobierno en funciones. Además, tras la fallida investidura del candidato del Partido Popular, el presidente de la Junta no ha perdido la oportunidad de alertar del preocupante escenario que se abre ahora en el Congreso, con Pedro Sánchez ya como candidato, con mayor peso del nacionalismo y el separatismo. Hay indicios, ha espetado Fernández Mañueco, para quien no es negociable ni la unidad de España ni la igualdad entre españoles.
Consideramos innegociable la integridad autonómica y territorial. No cederemos a chantajes de apoyos por privilegios a unas comunidades sobre otras.
Y ojo, porque una hipotética amnistía podría poner en serio riesgo la gobernabilidad del Ayuntamiento de Palencia. Te recuerdo que tras las elecciones del pasado 28 de mayo recuperó el bastón de mando el PSOE, pero la abstención de la formación de carácter localista Vamos Palencia no fue gratis. Es cierto que en el acuerdo de legislatura no aparece la palabra amnistía, pero es que entonces tampoco estaba siquiera sobre la mesa, y esa posible amnistía es una línea roja para los de Domiciano Curiel. Recientemente, Miriam Andrés firmaba un manifiesto de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, lo hacía como secretaria provincial del PSOE de Palencia, aunque por el momento ha evitado pronunciarse sobre una posible amnistía, entre otros, a Carles Puigdemont, a cambio de que el PSOE pueda continuar al frente del gobierno de España.
De momento no hay nada escrito, es decir, no hay ni una sola declaración del presidente del gobierno hablando de el texto de amnistía. Cuando haya algo, lo leeremos y nos pronunciaremos en su caso. Pero hasta que no haya nada escrito, este equipo de gobierno no se va a pronunciar sobre ello.
La cuestión es cómo actuará Vamos Palencia si el PSOE finalmente se abre a la amnistía de los políticos catalanes. Ambas formaciones tienen por delante una negociación presupuestaria tras los primeros 100 días de gobierno socialista en la capital palentina. Habría la posibilidad de que los de Domiciano Curiel llegaran incluso a plantear en pleno una cuestión de confianza, lo que comprometería seriamente la continuidad de Miriam Andrés del PSOE al frente del Ayuntamiento de Palencia. Así llegamos a las 8 con cielos despejados en toda Castilla y León. Esta noche el termómetro marcará mínimas de 9 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.